Porque el 3 de mayo pasado, la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados había aprobado este dictamen de mayoría para poder llevar al recinto el proyecto de ley que prorroga por 50 años las asignaciones específicas que garantizan fondos para todas las actividades culturales. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué todavía no tiene fecha para tratar este proyecto?
Para nosotros es inexplicable porque, digamos, el resultado en comisión fue 28 a 6.
Sí.
Y los 6 que planteaban, digamos, otra cosa, algunos de los cuales estaban colados porque no eran parte de la comisión, como el diputado Tetaz y otros, sobre todo ligados a los sectores más refractarios hacia la cultura de Unidos por el Cambio, ¿cómo se llama? Sí, Unidos
Juntos,
por el
sí.
Cambio. Juntos por el Cambio, en el cual, digamos, estaba él, estaba, por ejemplo, el empresario hotelero que fue ministro de Cultura de la anterior gestión, Lombardi, que no sé qué tiene que ver con la cultura, pero era ministro de Cultura en aquel momento, con argumentos muy, 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 muy endebles, a tal punto que cuando, como es cuando argumentaron, dijeron que esto había que hacerlo solo por 2 años, pero después cuando presentaron el dictamen por minoría, lo subieron a 8 años. Se ve que les dio como un poco de vergüencita todo lo que fueron las argumentaciones no solo de los diputados, sino de toda la gente del sector que viene, digamos, visitando uno por uno todos los despachos, mostrando números para los que ven la cultura como un hecho solamente económico y, por supuesto, planteando lo más importante de la cultura, que es una cuestión de soberanía, es una cuestión de afirmación de la identidad y de los derechos como país en el universo de los demás países, ¿no? O sea, un país sin cinematografía, por ejemplo, es como una familia sin álbum de fotografía, sin recuerdos, ¿no? Sin imágenes propias. Entonces, y así con todas las artes, lo mismo con el teatro, ni que hablar las bibliotecas populares. Ustedes saben bien que hay algunos pueblos en el cual la única actividad cultural posible que hay es la que hace la biblioteca popular de ese pequeño poblado, que es donde se consiguen libros, donde se da cuando se da alguna película, donde se hace algún tipo de obrita de teatro o algún taller para los niños. Bueno, realmente de financiar eso ni siquiera cierra en los más delirantes planteos del neoliberalismo, ¿no? Sobre todo cuando son fondos virtuosos que vienen de la misma actividad cultural, ¿no? Son
Claro.
impuestos que se cobra a la actividad cultural entendida como entretenimiento para transformarlos en actividad cultural creadora de identidad y también generadora no solo de puestos de trabajo, sino también de turismo y de muchísimos otros valores, digamos, alrededor o secundarios o efectos secundarios de lo que es el movimiento cultural, ¿no? Así que realmente no, por ningún lado cerraba este argumento economicista de que, bueno, a nosotros nos dijo cuando asumió el macrismo, el tipo que pusieron en el Inca nos dijo, el Estado no está para pagar sus hobbies, así nos dijo directamente. Así que, bueno, imagínate el nivel de brutalidad de esta gente, que, bueno, es aquella oligarquía con olor a bosta de la que hablaba Evita, ¿no?
Más o menos. Bueno, recién nombrabas que Hernán Lombardi propuso que sean 8 años y no 50, pero yo quiero saber qué argumentan ellos para dar esos tiempos tan así, tan cortitos.
Que bueno, que quién sabe, que con los cambios que hay, quién sabe lo que va a pasar de acá a 50 años. Entonces nosotros decimos, mirá, ya mismo que tenga una caducidad es medio absurdo. Como
Claro.
hay una controversia ahí, hay quienes dicen que la Constitución dice que las asignaciones específicas deben tener un plazo, nosotros ponemos 50, pero pondríamos eterno. O
Claro.
sea, en tanto haya la idea de Argentina o de Estado Nacional, incluso si esto se convirtiera en un aspecto progresista, en Estado plurinacional, digamos, todas estas películas, documentales, obras artísticas son parte de la memoria histórica de este pueblo. Entonces, si hay un Estado que tiene que regular esta actividad cultural y tiene que cobrar un impuesto a la actividad comercial que se hace en nombre de la cultura o a través de la cultura o con parte de los actores de la cultura, bueno, es evidente que el Estado tiene que favorecer, por ejemplo, que se haga cine y televisión en Formosa, en Jujuy, en La Rioja, lugares que para esta gente son inviables, viste que dicen esas cosas. Entonces, nosotros en ese sentido somos parte, digamos, de un movimiento que surge, digamos, de las provincias, ¿no? Porque el documental en Argentina surgió de la Escuela de Santa Fe. O sea, es un movimiento centrípeto el del cine documental en Argentina. No es como casi todo acá que sale de Buenos Aires y se irradia, sino que es al revés. Entonces nosotros, por más que en la actualidad yo resido en Buenos Aires, somos muy claros de que, digamos, sin una política estatal es muy difícil que los eslabones más débiles de la cadena cultural se mantengan en pie, ¿no? Que son justamente el cine documental, el cine en las regiones, digamos, las bibliotecas populares, las obras de teatro. Y también les decía, digamos, para esta gente para la cual solo existe Buenos Aires, decía, mira, mucha gente viene a Buenos Aires porque todas las noches se estrena, se dan 100 obras de teatro, la mayoría de ellas bancadas o subsidiadas por el Instituto Nacional de Teatro, que además es federal, que tiene un consejo federal, que se repite en todas las provincias, por lo menos en las capitales, seguro. Bueno, no tienen argumento alguno, y ese es un gran problema muchas veces de los diputados, que eligen diputado a una modelo, a un empresario hotelero, que de lo único que sabe es de lo que ellos han hecho antes de estar ahí adentro, y cuando están ahí adentro repiten burradas que generan cliqueos o generan algún tipo de consenso que de ninguna manera pasa por pensar la realidad de la que están hablando, ni siquiera en los términos de su propia ideología, porque esto es otra cosa, le dijimos, escúchame, es más la plata que tributa el cine, es más la plata que genera esta actividad económica que la que le saca al Estado. O sea, si lo ves como un problema de debe y haber, y hasta ahí te da la cabeza para pensar la cultura, tampoco tenés argumentos. Por eso te digo, se dieron vuelta. Primero dijeron, estas asignaciones específicas son no sirven para nada, son, ¿cómo es? Esa palabra que usan ellos,
Viables.
distorsionan la economía y bla, bla, bla. Y entonces le decimos, escúchame, al fondo del tabaco derivaron, lo elevaron a 99 años. Digo, ¿qué genera el tabaco? Está bien, algunos puestos de trabajo. Después todo lo demás que genera es malo. Digo, o sea, no es bueno. Entonces, ¿cuál es el criterio? Y bueno, y evidentemente atrás hay un criterio ideológico. Quieren que lo que se consuma culturalmente en este país esté dictado por cuatro empresas multinacionales que son las plataformas, que encima avanzaron tremendamente sobre el mercado y sobre la subjetividad de la gente durante la pandemia, y bueno, y están buscando un poco eso en estos pequeñísimos sectores de derecha, por suerte, por ahora, porque incluso dentro del radicalismo, de la coalición cívica, de otros miembros de esta coalición, entienden además porque, digamos, vienen de un pueblo donde lo único que hay es la biblioteca popular a nivel cultura, ¿entendés?
Claro.
Entonces, no hay que explicarles nada a algunos, pero a estos que generalmente están centrados en el puerto y alrededor de los grandes negocios del puerto que se vienen dando en este país desde 1810 y desde la colonia, esos tipos, viste, no, creen que quedan bien diciendo, ¿cómo vamos a gastar plata en la cultura si hay hambre en Argentina? Escúchame, esto sale de la propia industria audiovisual, de las entradas de cine, del tipo, de los pocos tipos que pueden ir a darse el lujo de ir a una sala cinematográfica y de la publicidad que se pone en los cables. O sea, surge de la misma
Claro.
actividad audiovisual, en el caso nuestro y en el caso de las otras artes también, todas tributan. O sea, todas ponen mucho más de lo que quitan. Entonces estos creen que gritando en Feynman y en todos estos comunicadores, entre comillas, ganan votos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Son
Claro.
gente de muy baja estofa.
Fernando, recién nombraste cuatro plataformas. Intuyo que pueden ser Netflix, Amazon, Spotify, YouTube.
Sí, bueno, y
Y hay
medio
algunas más.
pará de contar, ¿no? Bueno, está Flow, que
No, vale.
es de acá, y bueno, después hay otras de arte, está también Cinear, que también es una plataforma, tuvo 2 millones de usuarios, que ojalá el Estado pudiera invertir más en eso, pudiera invertir más en la conservación y en la puesta en común de lo que es el acervo del cine nacional. Por ejemplo, mi bisabuelo, Mario Gallo, fue el primer director de cine argentino, hizo como 20 películas. Hay dos nada más que se conservaron, y tal vez las dos más primitivas, La creación del himno y La revolución de mayo. Y no hay Cinemateca Nacional. En México hay una Cinemateca Nacional con 10 salas. 10 salas. Acá tenemos el Gomón y algunos espacios Inca que están tratando de sobrevivir a duras penas en cada provincia, en algunas provincias, ni siquiera en todas. En Formosa, por ejemplo, no anda el aire acondicionado y no anda el espacio Inca. Y sí, no hay guita para arreglarlo, ¿entendés? O sea, estamos, digamos, hablando de un patrimonio nacional. Mi bisabuela la primera película la hizo en 1907. ¿Sabés cuántos países hay que tienen cine desde 1907? Muy no bien. Los contás con los dedos de una mano o de dos manos como mucho. ¿Entendés? Entonces, bueno, vos tenés que decir, bueno, esto es Argentina. Tiene que haber Colombia, en Bogotá, te nombré Colombia y México, dos países que hace 30 años que son neoliberales. Bueno, Colombia desde la época de que lo mandaron a matar a Bolívar, que son neoliberales, más o menos. Y después hicieron, no uno, 30 genocidios desde ese entonces. Y esos tipos tienen una cinemateca para conservar el cine colombiano, que comparado con el cine argentino es un cine realmente nuevo y pequeño, ¿no? Y acá no hay eso. Entonces, y tenemos un Lombardi que mientras, digamos, factura con sus hoteles de Mar del Plata, es el gran cuadro cultural que tienen para ofrecernos los maqueristas. Por favor. Entonces, por eso nosotros, que hacemos películas y de eso vivimos, y esa es nuestra pasión, estamos hace 2 años en la calle, no hace dos, desde hace 6 en realidad, en la calle tratando, digamos, de que los diputados una vez por todas entiendan que esto hay que prorrogarlo, que hay que prorrogarlo por 50 años, porque eso dice... supuestamente la Constitución, que no se puede poner ilimitadamente una asignación específica, pero son asignaciones virtuosas. Entonces, por eso nos movilizamos ayer al Congreso, y realmente fue mucha gente, muchos medios, muchas figuras del espectáculo, y cada vez se van sumando más. Incluso aquellos que tienen trabajo en las plataformas, porque la plataforma te plantea, digamos, las cosas hay que hacerlas así, porque eso dice el algoritmo. ¿Entendés? Entonces, está bien, te pagan, te pueden pagar bien, pueden darse el lujo de pagar bastante bien durante varios años porque han facturado 40 millones de dólares por mes en este país durante la pandemia. Entonces, imagínate todo lo que pueden pagar. Ahora te dicen, en tal minuto tiene que haber un asesinato, en tal minuto una escena de sexo, en tal minuto tal cosa, y la cosa tiene que empezar así o asá. Y en música tiene que empezar con el estribillo, porque si le pones una intro, la gente cliquea otro tema, bueno, y así. ¿Entendés? O sea, es una cultura hecha a base, digamos, de... algoritmos que por supuesto tienen que ver con una forma, con un intento de subjetivar al país y al mundo para que 4, 5, 10 millonarios viajen a Marte, se pongan brazos biónicos, se pongan un qué sé yo, se van a convertir en una especie de cerebro que va a vivir eternamente. No sé qué es lo que quieren, ¿entendés? Pero quieren llenarse tanto de guita. Ayer el jefe de la Corte Suprema dijo que donde hay una necesidad hay un derecho. No es así, que no hay suficiente como para cubrir todos los derechos. Sí. Dijo eso. Increíble. Entonces tenemos que acá tolerar que haya terratenientes con 100.000 hectáreas y que haya pueblos aborígenes que se están muriendo de hambre, que estamos perdiendo culturas, que estamos perdiendo lenguas, que estamos perdiendo tradiciones, que estamos perdiendo formas de ver el mundo que son parte de nuestro acervo cultural, y eso no es un derecho. Y eso lo dice el jefe de la Corte Suprema. Estamos jodidos. Por eso, viste, estamos medio indignados y puestos a laburar en esto, ¿no?
Fernando, bueno, recordemos que a fin de año vencen estas asignaciones específicas que garantizan las actividades culturales. Te quiero llevar a un escenario que creo que no va a llegar. ¿Pero qué pasaría si no se renueva esto? ¿Cómo sería el año que viene sin un financiamiento para la cultura?
Y bueno, mirá, nosotros los documentalistas surgimos con la escuela de Birri, te dije, en el 58. Después Pino Solanas hizo La Hora de los Hornos en la clandestinidad prácticamente, y la vieron millones de personas antes de que entre a una sala de cine. La vieron en sindicatos, la vieron en facultades, la vieron en villas, en distintos lugares, en procesiones clandestinas. Raimundo Gleiser pagó con su vida haber hecho Los Traidores y tantas buenas películas en la clandestinidad, editando de noche mientras de día se hacían propaganda de los milicos, que eran los que estaban en ese momento. O sea, el cine documental va a seguir existiendo, hagan lo que hagan estos tipos. Ahora, son derechos adquiridos que nosotros tenemos, que los hemos peleado en la calle, que han costado vidas, como por ejemplo la de Raimundo, y que vamos a seguir defendiendo. Si esto se llega, digamos, si llegamos a fracasar en la idea de que esto salga legalmente, vamos a seguir en la calle, vamos a seguir peleando, como peleamos siempre con nuestro pueblo. O sea, nosotros hicimos lo que despectivamente Clarín llamaba cine piquetero. ¿Y qué era el cine piquetero? El cine que mostraba a los de Cutralcó, a los de Tartagal, a los del Santiagueñazo, a todos esos tipos que en los noticieros salían como tipos que jodían el tránsito, cuando estaban defendiendo este país, cuando estaban defendiendo YPF, cuando estaban defendiendo lo que era, digamos, lo que fue el daño que se hizo a este país con tipos cordobeses encima como Cavallo, traidor al interior, diciendo hay provincias que son inviables. ¿Entendés? Eso pasaba en este país, nadie lo decía. Y eso lo mostró el cine piquetero y hoy lo muestran en las escuelas. Y eso no se hizo con plata del Estado, ¿eh? En esa época no nos financiaban. Y nosotros, Diablo, Familia y Propiedad, se hizo a dedo. Entonces se hizo con una camarita así, fuimos a la casa de Olga Aredes y nos dieron de comer, por suerte. Y Olga Aredes dio su testimonio y a partir de eso se hizo un escrache con 5.000 personas en Libertador, con 2.000 personas en el Museo de Bellas Artes. Y hoy todo el mundo sabe que los blaquiers son asesinos, por más que los proteja el Poder Judicial, por más que lo declaren senil al dueño del Ingenio Ledesma, saben que secuestraron 400 personas y hicieron desaparecer a 35 en vehículos de la empresa, cortando la luz de la empresa. Eso lo sabe todo el mundo, no solo en Jujuy, no solo en Libertador, en todo el país, gracias al cine piquetero que se hizo sin apoyo del Estado. Así que imagínate cómo nos hace cagar de risa que esto, que lleguemos a perder. Nosotros vamos a seguir produciendo y los compañeros que hacen teatro se van a subir a los subtes, a los trenes, a los bondis, a hacer teatro de parado y pasando la gorra, porque eso es lo que somos. Somos gente que sabe pelearla. Entonces, pero ya tenemos derechos adquiridos y ahora estamos peleando por eso. Y si nos los quitan, vamos a pelear por recuperarlo como peleamos para atender esto.
Escuchaba justamente... sobre los documentales, ¿no? Que hacen mucha memoria, lo que hicieron acá en Jujuy, lo que hiciste en Jujuy, sobre el Ingenio Ledesma y lo que pasó, reconstruir el terrorismo de Estado. En esos documentales siguen haciendo escuelas, siguen haciendo, son un ejercicio de memoria, ¿no? Eso, no hay lectura desde los legisladores, no hay ¿qué devolución hacen de todo todo el trabajo, ¿no? Que es a pulmón que hacen los diferentes. Mirá,
ayer nos acompañaron en la conferencia de prensa 6 legisladores. O sea, una vez que vos le explicás y que ellos recuerdan, justamente había 2 de Jujuy, sí. un muchacho Vilca y una Carolina chica Moisés. Carolina Moisés. Y bueno, ellos sí han visto estos materiales. Tienen absolutamente claro la importancia que tiene, digamos, una cultura que no esté financiada por grandes multinacionales. Porque obviamente cualquier interés comercial no iría nunca contra los intereses del Ingenio Ledesma. No se lo tengo que explicar a un jujeño, o sea, son sí. dueños de la mitad de la provincia. Entonces, obviamente, ¿qué le vas a ir a pedir plata para hacer una película para denunciar al dueño de eso? No, es imposible. O sea, eso si no lo banca el Estado, no lo banca nadie. Nosotros, te digo, no nos bancó nadie, lo hicimos nosotros, pero por una cuestión política. ¿Entendés? Ahora, gracias a que todas esas películas se vieron, o sea, el escrache que se hizo, ¿sabés quién encabezó el escrache que se hizo el Libertador General San Martín? Guado de Pedro. O sea, ahora muchos de ellos están en el gobierno, ¿entendés? Entonces, evidentemente estas cosas generan, digamos, conciencia, generan acción y generan, digamos, muchos diputados vienen y muchos funcionarios vienen realmente de haber consumido todo este material, y eso lo formó subjetivamente como gente que trata de poner lo suyo al servicio de la gente o del pueblo. Vaya, pues ya hay palabras que ya casi nadie usa, pero bueno, en ese sentido, bueno, creo, digamos, que hay muchos que nos acompañan, y te digo, hay otros que a los cuales le entramos con sus propios argumentos. Es un problema de plata, mirá, es así lo de la plata. Y entonces ya, por eso te digo que recularon, dijeron una cosa cuando argumentaron, y después cuando hicieron les dio vergüenza cuando hicieron el dictamen de minoría, que lo hicieron por una cuestión política, y habían dicho 2 años, pusieron 8, como decir, bueno, qué sé yo. O sea, son así de improvisados. Pero bueno, por suerte, por ahora me parece, por lo menos por esta larga marcha que hicimos despacho por despacho del Congreso Nacional acá en Buenos Aires, me parece que la mayoría entiende y que la mayoría va a votarlo a favor, qué sé yo, quiero esperar. Y si no, bueno, tendremos que salir a hacer películas que digan, no solo los blaquieros son el problema, los diputados también a veces, qué sé yo, no sé, ellos saben además que eso es así, saben que esas películas no las van a ver 2 millones de espectadores como van a ver las películas de Marvel, pero que a la larga la ven 2 millones de espectadores, porque las ven en internet, la pasan en un CD, antes era un VHS y más adelante será otra cosa, pero son películas que vos las ves 20 años después que se hicieron y dicen, bueno, esta problemática está vigente. De hecho, bueno, ahora por supuestamente porque está senil, lo han perdonado a Carlos Pedro Blaquier, ¿no? El tipo que ordenó matar 335 personas y secuestrar 400 personas. El tipo que dio la orden para hacer plata, para tener 7 yates en los cuales no permite tripulantes de raza negra. O sea, un tipo que, digamos, en cualquier país decente estaría preso hace mucho tiempo y acá la justicia lo exonera. Entonces, bueno, nosotros, viste, ahí hacemos nuestro aporte. No queremos un yate nosotros. Lo único que queremos es apuntar a tratar artísticamente la realidad, ¿entendés? Y aportar algo, dejar algo en este país que haga, digamos, cierta conciencia, ¿no? Esa es la idea. Así que, bueno, en eso estamos.
Fernando, ¿los medios hegemónicos acompañan?
Bueno, mira, ayer extrañamente vinieron bastantes. Estaba el 11, estaba el 9, estaban los de siempre también, ¿no? Telesur, la gente amiga, bueno, Barricada TV, los medios comunitarios, esos están siempre. Pero ya el ruido que estamos haciendo es tal que nos convierte en noticia. Además del favor que nos hizo la Reta, de mandarnos la cana la otra vez en la puerta del Inca y cagarnos a trampadas, que eso generó, eso nos convirtió en noticia, ¿viste? Extrañamente, ¿viste? Y ahí sí salimos y tomamos contacto con todos los movileros, que en definitiva son colegas, o sea que también están explotados por un gran multimedia, así que muchos de esos productores vienen y pelean para salir, y bueno, hemos salido en algunos noticieros más hegemónicos, como decís vos, porque a la corta o a la larga, la verdad se va abriendo paso, ¿no? Tampoco hay que, digamos, decir todas las cagadas que hacemos nosotros es por culpa de los medios hegemónicos. Bueno, algunas sí, muchas sí, ellos tienen un proyecto claro, pero también a veces repiqueteando horadas la roca, sino preguntarle a las madres de Plaza de Mayo, que le decían locas de mierda, madres de terroristas, fíjate que ahora las están postulando para el premio Nobel, ¿no? O sea, esa es la gota que orada la piedra y las cosas que a nosotros nos marcan que hay que tener una consecuencia, ¿entendés? Y a la larga se convierte en una noticia imposible de ocultar, ¿no? O sea, con el sol no se puede tapar con un dedo, decía alguien, y bueno, y es así la cosa.
Bueno, contanos por último, Fernando, la última que te hago yo de mi parte, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora?
Bueno, los pasos a seguir, nosotros vamos por orden, vamos por partes, como decía Jack el Destripador. Primero, que nada, queremos que se vote, que se ponga en el recinto esta ley. Creemos que ya están los votos, por lo menos nos se han comprometido, te digo, hasta gente que está en Unidos por el Cambio, algunas de las fuerzas radicales o de la coalición han entendido nuestros argumentos, el PRO más, bueno, halcones le dicen ahora eso, y bueno, obviamente Milei, solamente creo que van a quedar solos votando en contra de esto, espero que los medios cuenten que están en contra, yo creo que hoy día no garpa para ellos ya, y están medio en retirada, pero bueno, esperamos que ahí se vote favorablemente esto, y a partir de ahí será en el Senado, que ya hay muchos senadores que nos han se han adelantado y nos han consultado y han quitado otros proyectos que había que planteaban 8 años, 12 años, 14 años, y dijimos, no, apoyemos el que salen diputados, no metamos otro proyecto, porque esto hay que sacarlo lo antes posible, porque el presupuesto nacional se define en septiembre, ¿entendés? Entonces esto no es diciembre el plazo, es septiembre. Ese sería el primer paso. Y después ya vamos, digamos, a cuestiones más estratégicas, ¿no? Que se les cobre lo que hay que cobrarle a las plataformas que se están enriqueciendo de una manera exponencial, que se los obliga a tener una cuota de pantalla. Esto se da en España, esto se da en Francia, esto se da en Alemania, esto se acaba de votar en Suiza. Saben que en Suiza hay una especie de democracia directa, que el Congreso propone una ley y después se vota por toda la población. 58% de los suizos votaron ponerle un impuesto del 4% a Netflix para bancar el cine suizo y una cuota de pantalla del 30% de cine europeo. Son tipos que saben defender su cultura, ¿no? Y hacerse los boludos con los dólares que depositan ahí también, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, digamos, evidentemente ahí hubo un apoyo popular del pueblo suizo, ¿no? Pero bueno, y ese es otro argumento que Carro decía el otro día en la conferencia de prensa, el argumento Finlandia. No podemos, no somos Finlandia como para bancar cine y teatro y todo eso, ¿no? Y bueno, y Finlandia es Finlandia justamente porque un docente primario en Finlandia gana 8.000 euros, ¿no? O sea, comparemos, ¿no? Que acá, pobre, hay compañeros que tienen que hacer dedo, cruzar un río nadando casi para dar clase a nuestros niños, ¿no? Bueno, y esa es la diferencia, ¿no? Todos estos países serios, etcétera, se construyen sobre una base cultural muy fuerte, ¿no? Y sus propios pueblos, que están igualmente que los nuestros influenciados por Netflix, por Marvel y por toda esta porquería de demostrar que con un arma se resuelve todo, que el mundo se divide en buenos y malos y que todo es efectos especiales y explosiones, los tipos votaron en un 58% a favor de poner este impuesto y esta cuota de pantalla. Entonces la próxima pelea es esa. Y estamos en eso. Y después profundizar, ¿no? Que las leyes se cumplan, porque leyes hay. Ahora se hizo en Formosa, justamente veo que vos sos de ahí, la reunión del Consejo Asesor del Inca. El Consejo Asesor del Inca está formado por 5 compañeros de las regiones. Claro, la ley es del 94, y en una época casi no había cine en ninguna provincia. Entonces mandaban al Consejo Federal, a los secretarios de Cultura, a los ministros de Cultura, y muchas veces eran tipos que no tenían nada que ver con la actividad y elegían 5 burócratas. Hoy no, hoy son 5 compañeros que son representativos de las regiones, porque en todas las regiones hay cine, más o menos hay cine, hay audiovisual y hay referentes y hay organizaciones, ¿no? Entonces hay un documentalista, hay otro compañero de la ficción independiente entre los directores, o sea, ya podemos decir, hay un cogobierno, que era lo que estaba planteado en la ley, que es virtuosa, pero que no se aplicaba, porque echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces la cuestión de la pelea política también es dotar de contenido a las leyes, de convertirlas en una realidad. O sea, la ley de audiovisuales que se hizo, que Macri la de alguna manera la mutiló, y bueno, si no nos movemos nosotros para que se cumpla, no se va a cumplir. Porque los que tienen plata para pautar, los que tienen plata para comprar funcionarios, no somos nosotros. Lo único que tenemos es nuestro cuerpo y nuestra obra, y eso es lo que hay que poner en acción.